El año pasado sus utilidades fueron 113 millones de dólares y en el primer semestre de este año casi 70 millones. ¿De qué empresa estoy hablando? Estoy hablando del Banco República. En un contexto global que luce turbulento para el mundo financiero, el Banco República parece navegar tranquilo y con ganancias en alza, mientras otros bancos de plaza ven caer su rentabilidad. Estos buenos resultados del BROW vienen acompañados de baja morosidad de sus clientes y de un patrimonio creciente que supera los 700 millones de dólares, lo que le permite abrir nuevas líneas de crédito para vivienda y para financiar inversiones productivas. ¿Cómo se explican estas ganancias del República? ¿Qué ocurrirá de ahora en adelante con los resultados del banco en un escenario internacional de caída de las tasas de interés? Y una pregunta que cuando hablamos de estos temas aparece de parte de la audiencia: ¿hasta dónde deben llegar las ganancias de una institución como esta que pertenece al Estado? De estos y otros asuntos es que vamos a charlar en los próximos minutos con el economista Fernando Caloia, presidente del directorio del Banco de la República.
Economía y empresas.
Economista Caloia, buen día. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buen día, gracias a ustedes.
En el primer semestre del año, yo decía, el Banco República logró casi 70 millones de dólares de ganancia, más de la mitad de lo que logró en todo el 2007, cuando había alcanzado 113 millones de dólares. Lo que a su vez, tengo entendido, era uno de los registros más altos, ¿no?
Sí, los últimos tres años, bueno, considerando que este es un año, fueron utilidades muy altas. 90 millones de dólares en el 2006, 123 en el 2007 y 72 en los primeros seis meses del 2008.
Así que en 2007 fueron 123.
123.
¿Cómo se explican estas utilidades?
Bueno, las utilidades, como todo, son son multicausales, pero vamos a empezar desde el punto de arranque. El punto de arranque es la decisión del Poder Ejecutivo de hacer del Banco de la República un banco eficiente. Eso implica fundamentalmente la no intervención en su gestión. Yo creo que ese es el elemento central.
¿Qué quiere decir esto de no intervención en su gestión?
Y
¿qué se nota en términos prácticos?
En la diaria es no he recibido del señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, ni del señor ministro de Economía, Danilo Astori, nunca una llamada pidiéndome la concesión de un crédito o la consideración de algún crédito en algunas condiciones que tal vez no sean las mejores para una institución financiera. Y ese para mí es el punto de arranque básico. Si eso falla, todo lo de abajo es imposible de recuperar, ¿no? Y bueno, yo conozco, porque fui asesor de presidencia durante muchos años, y la incidencia del sistema político en la gestión en este caso del Banco de la República, siempre fue muy importante, ¿no?
Ese es uno de los factores, dice usted.
Ese es el punto de arranque. Entonces, a partir de ahí uno puede definir una estrategia de hacia dónde va sin que esa estrategia sea modificada, porque es muy difícil decirle a un gerente, por ejemplo, bueno, vamos a ir hasta allá y estas son las metas que usted tiene que alcanzar, y después esas metas son, digamos, por decirlo en términos populares, toqueteadas, digamos, por decisiones puntuales que dicen, bueno, pero tú me pides que llegue una meta, pero me quitas las herramientas para llegar, ¿no? Entonces esa es la primera, la básica, ¿no? La decisión del Poder Ejecutivo de hacer de esta empresa una empresa eficiente. La segunda es la definición de una estrategia donde se determinan ciertas metas básicas que tienen que alcanzar las distintas unidades de negocios. Esas metas básicas están vinculadas a algunas definiciones estratégicas. Si yo le diría, por ejemplo, en promedio, en los últimos 10 años, la morosidad del banco oscilaba en torno a los 90 millones de dólares de pérdidas anuales por morosidad. Entonces, la decisión estratégica fue, si nosotros logramos revertir ese desempeño, vamos a obtener 90 millones de dólares de utilidad, sin hacer absolutamente nada más que corregir la morosidad, que también tiene que ver con lo que decía yo antes, la decisión del Poder Ejecutivo de no interferir en la gestión del banco.
Pero usted dice que la morosidad solamente tiene un origen en el manejo político de los créditos.
Yo lo que digo es que un banco con una morosidad promedio entre el 25 y el 30% no es un banco aceptable a nivel universal, ¿no? Porque digo, no es nacional.
Sí, sí.
Y bueno, si usted mira la morosidad del banco, no bajó del 20% en ninguno de los años desde que hay democracia en el país. Entonces, después del 85, ¿no? Esa era una práctica común, y esa práctica común se materializaba en resultados deficitarios para el banco. No se olvide de que el patrimonio del banco, en el gobierno del 90 al 94 descendió, del gobierno del 94 al 99 descendió, y en el gobierno del 99-2004 descendió. O sea que no solamente no dio utilidad, sino ni siquiera fue equilibrado como para sostener el patrimonio que había recibido al inicio de la gestión. Y ahora estamos hablando de un incremento patrimonial de 500 millones de dólares en 3 años y medio. Entonces, digo, las diferencias son muy marcadas, son muy demasiado fuertes como para decir fue una suba de la tasa internacional que nos ayudó, fue la baja del tipo de cambio que mejora, sin duda, el patrimonio en dólares. Ese para mí es el segundo tema central, ¿no? Definir una estrategia. Esa estrategia tiene indicadores, y cuantificar esos indicadores y controlarlos diariamente. Como yo decía al principio de mi gestión, yo recibía todos los meses el listado de los clientes que caían en mora, y yo llamaba personalmente a los gestores y les preguntaba qué había pasado con ese cliente. Al tercer mes ya no tuve más que llamar. Ya directamente los gestores sabían que cuando caía un cliente en mora, ellos tenían que llamar en forma inmediata, porque si no, le llamaba el presidente detrás. Entonces,
el gestor llama, ¿y qué más se hace para solucionar ese problema de mora?
No, eso es con respecto al pasado. Cuando la empresa cae en mora es porque hay una situación de un crédito que fue concedido en el pasado. Nunca se puede decir mal concedido, porque cuando uno concede un crédito, los números dan y después las empresas les pueden ir mal, ¿no? Como todas las cosas en la vida. Pero sí preocupación por la recuperación de los créditos que caen en mora. Esa preocupación no existía, y también estaba vinculada a un hecho político, ¿no? O sea, muchas veces está o estuvo la llamada, digamos, bueno, pobre hombre, dale plazo, detener las acciones judiciales, no lo remates la garantía, todo ese tipo de cosas que configuran una situación donde el deudor está tranquilo y al banco no le importa, ¿no?
Entonces, pero sin llegar al remate, ¿qué otras herramientas están usando ustedes para solucionar los problemas de morosidad?
No, la gestión de la mora temprana es un hecho esencial. O sea, si el deudor cae en mora en el día de hoy y no se lo llama por los próximos 3 meses, seguramente va a estar relativamente tranquilo. Si al día siguiente lo llaman y al otro día le mandan un telegrama, enseguida va a venir al banco a tratar de regularizar su situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ataque a la mora fue un elemento esencial que yo creo que cambió la imagen del banco. Los deudores lo saben muy bien. Digo, hoy, cuidado con atrasarse en el banco, mirá que te gestiona la mora rápidamente y no tenés mucha chance de defenderte. Eso parece el segundo elemento, ¿no? O sea, definir una estrategia en base a indicadores, e indicadores que se miden y se publican. Que esa es la otra realidad, la transparencia, ¿no? Cuando uno esconde todos los valores, es difícil que se alcancen las metas, porque nadie las conoce y en última instancia da lo mismo alcanzarlas o no. Si ustedes miran las memorias del banco desde el 2005 en más, van a ver que están repletas de información que en algunos casos es favorable y en otros no es favorable al banco. Por ejemplo, un dato que es bien característico. En la memoria del año 2005... la morosidad del sector agropecuario del Banco República estaba en el 31%. Incluso llegó a discutirse si era bueno presentar una morosidad del 31% en el crédito agropecuario del Banco de la República, porque estábamos presentando un desempeño pésimo. Y yo fui realmente partidario de que los desempeños pésimos hay que publicitarlos, más que los otros, porque eso va a obligar a la interna a decir, cuidado, nos publicaron esto, y esto es una vergüenza que nos publiquen. Hoy la morosidad del sector agropecuario del Banco de la República, 2 años después, es menor al 2%, es 1 y pico%. Es el mismo sector agropecuario con otras metas, con otros parámetros de acción, donde sabe que La morosidad es una tasa que se va a publicar en la memoria, que cualquiera puede levantar y que, por lo tanto, por su propia imagen como sector o como gerente de esa área, va a tener cuidado en que esa tasa de morosidad sea buena.
Usted estaba enumerando una serie de razones que están detrás de estas ganancias que viene obteniendo el Banco República. Y, en definitiva, lo que usted estaba explicando viene por el lado de una acentuación del manejo profesional de la institución, sin componentes políticos, por decirlo de alguna forma. Ahora, los bancos privados se supone que trabajan en esas condiciones, justamente, y sin embargo los resultados están siendo diferentes. En los bancos privados, los balances del primer semestre mostraron que tuvieron ganancias, pero bajas comparadas con las de los últimos años. Todas las instituciones privadas sumaron ganancias por 27 millones de dólares en el semestre. Sin embargo, el Banco República se mantiene al margen de esa tendencia y ganó 70 millones de dólares en ese periodo. Entonces, ¿cómo se explica el contraste entre el Banco República y los bancos privados?
Sí, dos razones. La primera de ellas es que cuando asumimos la presidencia, cuando este director asumió la presidencia, no se fijó como objetivo la media de los bancos. Se fijó como objetivo igualar el mejor desempeño de los bancos privados. Si usted ve el de mejor desempeño de los bancos privados, está prácticamente en línea con lo que tiene el Banco República. Y el promedio recoge bancos que le van muy mal, bancos que le van más o menos y bancos que le van muy bien. Nosotros queremos compararnos con el pelotón de bancos que le va muy bien. Uh-huh. Y en ese sentido estamos muy parecidos. ¿Qué pasó en el primer semestre? Además, pasaron algunas cosas importantes que son definiciones, digamos, exitosas. Cuando el año pasado, por ejemplo, la tasa internacional estaba en el 5.25%, y como todos saben, todos los bancos tienen un excedente financiero muy importante que colocan los mercados internacionales a la vista, o sea, de muy corto plazo. Entonces, en esa situación decidimos estabilizar nuestros ingresos por colocaciones en el exterior, y la División Finanzas entonces decidió alargar los plazos de contratación de esos fondos en el exterior a 6, un año, un poco más de un año. De tal manera que cuando la tasa del 5 y pico bajó al 2, como está ahora, nosotros no nos vimos afectados significativamente por esa caída de tasas. O sea, todavía están esos fondos rentando por encima del 4%, con lo cual esa decisión de gestión exitosa impacta nuestros resultados. Eso no quiere decir que, digamos, tengamos utilidades de carácter monopólico, sino es una decisión acertada. Entonces, el querernos igualar con los mejores y no con la media, y tomar decisiones acertadas como esa, por ejemplo, y también bajos niveles de morosidad, una ampliación del crédito doméstico, que siempre la ampliación del crédito en la plaza, que en el República es un déficit que tenemos porque es un poco bajo con respecto a los bancos privados, mejora la rentabilidad porque la tasa que uno puede colocar en el mercado local es mayor que la que puede lograr en los mercados internacionales. Bueno, pero estamos trabajando en eso y está creciendo la tasa. Y también el otro factor que no es tampoco menor o que no puede obviarse es el hecho de que el República tuvo una situación extremadamente delicada en el 2003 y 2004, sí. Constituyó fideicomisos financieros. Los fideicomisos financieros son los créditos morosos, ¿sí?, que si hubieran impactado en los resultados del banco de esos años, hubieran hecho que el banco hubiese quebrado. De hecho, en diciembre del 2004, el banco tenía un patrimonio de 320 millones de dólares, y tenía créditos morosos garantizados por el Estado por 370 millones de dólares. O sea, de hecho, tenía un patrimonio negativo de 50 millones de dólares negativo, ¿no? Entonces, estaba una situación harto delicada. Tratamos de cobrar esos créditos morosos. O sea, sí, hizo toda una política de recuperación, que también es parte del secreto del éxito del banco, porque si no hubiéramos demandado fondos al sector público, esos fondos se cobraron totalmente. En mayo de este año, se terminaron de de recuperar esos certificados.
Porque, ¿con qué resultado en resumen?
Bueno, habían 370 millones de dólares que recuperar con garantía del Estado y se recuperaron los 370 millones de dólares. De tal manera que a partir de ese momento, todo lo que se recupere es utilidad del banco. O sea, se recupera más de lo que tenía previsto en su balance, por lo tanto, esa utilidad. Entonces, también la gestión del fideicomiso República FISA está contribuyendo a los resultados hoy del banco, como antes contribuía negativamente, ¿no?
Ahora, economista Caloya, voy ahora a la pregunta que le adelantaba ya en la introducción, porque la hemos escuchado muchas veces de parte de nuestros oyentes, y creo que ahora, en este caso, con estos números tan auspiciosos que muestra la evolución del Banco República, es una pregunta que se replantea. ¿Hasta qué punto debe tener ganancias el Banco República? Tantas veces nos han preguntado oyentes, ¿no es más lógico que en vez de acumular ganancias el BROU baje los costos de sus servicios para favorecer a determinados sectores de actividad o a ciertos sectores de la población?
Sin duda. La existencia de ganancias es la base para que baje el costo de los servicios. Yo, algunos ejemplos nomás, que son bien sintomáticos. Hace un año más o menos, la diferencia entre el valor de compra y venta del dólar era 1.50 pesos, ¿sí? Hoy es 0.50 y es una decisión del Banco República. Ese peso que hay por dólar, en la cantidad de transacciones que se hacen en el Banco de la República, se estimaba que iba a dar una pérdida de unos 10 millones de dólares, ¿no? Igual asumimos ese desempeño porque entendíamos que estábamos favoreciendo por esa vía no al empresario mediano grande que normalmente utiliza el mercado interbancario o tasas al mercado interbancario, sino básicamente al pequeño, digamos, depositante que hace transacciones en dólares. Hoy tenemos la mejor tasa de pizarra del mercado y los cambios no nos siguen. O sea, tiene una tasa superior, es decir, un spread, un margen superior al del Banco República. Eso nos dio una presencia de mercado impresionante y, a diferencia de lo que se pensaba, yo estaba convencido de esto que le voy a decir, en vez de perder dinero, el Banco República empezó a ganar dinero por esa opción. En vez de perder 10 millones de dólares por haber achicado el spread, como sus operaciones se multiplicaron, empezó a ganar mucho más dinero que el que ganaba antes. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el de la reforma tributaria también de mediados del año pasado. El crédito social siempre estuvo exonerado del IVA, es el 22%, ahora le voy a decir los números, es muchísima plata. El banco decidió absorber la tasa del IVA. Si usted mira la tasa de crédito social, es igual antes y después de la reforma tributaria, y hoy es una tasa que está en la mitad de la tasa de mercado y un 50% por debajo de la tasa de cualquier banco privado en ese segmento. Entonces, también los créditos a las personas son los créditos lejos más baratos que tiene el mercado. Y ahora que hay empresas de intermediación, empresas de crédito no bancario que están ofreciendo los servicios, miren, porque se obliga a poner la tasa, están en el 45% aproximadamente la tasa que cobran estas empresas y el República está en el 25%, o sea, está 20 puntos más abajo que las empresas de crédito que están normalmente estimulando con créditos muy rápidos de la concesión. Y en tercer lugar, el República tiene también las mejores tasas para los sectores productivos. Si ustedes miran la tasa que publica el Banco Central, la tasa media de mercado y la tasa, bueno, de cada uno de los bancos, en este caso del Banco República, ustedes van a ver que la tasa en República siempre estuvo por encima, la tasa de las empresas, ¿no? Por encima de la tasa de los bancos privados, pero bastante por encima. Eso tenía una base teórica, que es esta. Es, si nosotros tenemos alta morosidad, tenemos que cobrar altas tasas para poder contrapesar la alta morosidad que tenemos, ¿no? Desde que llegamos, yo tengo la teoría contraria, apoyado básicamente en algunas visiones modernas o nuevas, de la teoría financiera, de la teoría bancaria, lideradas por Stiglitz, básicamente, que sostiene que cuando uno aplica altas tasas de interés a los clientes, lo que está logrando no es una mayor rentabilidad, sino exclusivamente una mayor morosidad. Porque el que paga esas mayores tasas es el cliente que está dispuesto, mejor dicho, que tiene un nivel de riesgo tan alto que no obtiene mejores tasas en el resto del sistema. Entonces, aplicamos una reducción fuerte de tasa de interés, no bien llegamos al banco, con la idea justamente de captar la mejor clientela. Y bueno, la morosidad actual da fe de que esa estrategia fue adecuada, o sea, se bajaron fuerte las tasas, hoy los mejores clientes que estaban exclusivamente en la banca privada, hoy están en República, hoy quieren venir a República, y por lo tanto, las utilidades del banco no responden estrictamente a mayores precios que se le cobran a los clientes, sino exactamente lo opuesto. O sea, estamos con precios más bajos, pero menor morosidad, estamos con mayor nivel de actividad y por lo tanto los costos que son tan importantes en los bancos en términos unitarios están descendiendo. Entonces la utilidad no responde a que le cobramos más al cliente, sino exactamente, parece paradójico, pero exactamente porque le cobramos menos.
De todos modos, desde la izquierda se insiste en que el Banco República debería tener un papel más activo en financiar el país productivo. ¿Qué es lo que responde el BROU ante ese reclamo? Que está trabajando en esa dirección. Me gustaría que habláramos de esto en los próximos minutos.
En perspectiva.
Una cantidad enorme de preguntas de los oyentes, economista Caloya, a propósito del Banco República, a propósito de su situación, y sobre todo a partir del análisis que usted venía haciendo, a partir de mis preguntas sobre por qué está obteniendo el BROU las utilidades tan altas que está obteniendo. Antes de pasar al tema del BROU y el país productivo, por ejemplo, esta consulta que manda Héctor del Buceo. Si el BROU está tan bien, ¿por qué no aumenta el seguro de depósito? Desde el 2002 es de $5,000. El equipo económico no se tiene confianza. Y otra, ¿por qué la caja de ahorro en dólares solo paga interés a partir de los $20,000? ¿Qué ocurre con el estímulo al pequeño ahorrista?
Bueno, son preguntas interesantes. El seguro de depósitos no lo determina el banco, lo determina el gobierno como un todo, ¿no? O sea que yo como administrador de un banco, digamos que asumo la normativa global, solamente puedo decir que esa es una decisión legal que está en su momento, fue aplicada en su momento. Respecto de las tasas, yo le diría al ahorrista que le explico la estrategia del banco y va a entender por qué no se le paga a las cajas de ahorro. La estrategia del banco es que el ahorrista trate de identificar correctamente cuál es el dinero que va a necesitar en el próximo año y cuál no, de tal manera de que constituya plazos fijos para aquel dinero que no va a usar y deje en caja de ahorro solo aquello que tiene previsto usar. Y que si eventualmente llega a necesitar ese dinero en tal plazo fijo, el banco le da un crédito sobre el plazo fijo si es una situación de ese tipo. ¿Por qué decimos esto? Porque los bancos, con dinero en caja de ahorro, les es muy difícil prestar a 6 meses, a 1 año o a 2 años, porque es un dinero totalmente líquido y las colocaciones a 6 meses, a 1 año o a 2 años no son líquidas. Entonces empezamos ahí en una contradicción que no podemos zafar. Entonces queremos que el cliente piense muy bien y deposite a plazo fijo. Para eso tenemos tasas de plazo fijo que son extraordinariamente altas. En pesos llegan a casi al 10%. Una tasa bastante superior a lo que es la inflación de los últimos años. Y en dólares superan la tasa de los fondos federales, superan el 2%. O sea que estamos pagando en plazos fijos tasas extremadamente altas, justamente para estimular ese comportamiento de los depositantes, porque a nosotros nos ayuda a su vez a prestar dinero. En cambio, el dinero a corto plazo, el dinero en caja de ahorro, que es a la vista, como no lo podemos usar para prestar, lo tenemos que también tener a la vista en el mercado internacional, y eso paga poco y nada interés.
Ahora sí, vamos a la pregunta que yo dejaba planteada antes de la pausa.
Presenta Servicio Médico Integral para todos, el SMI, la mutualista más sana.
Continuamos con el presidente del directorio del Banco República, economista Fernando Caloya. Ahora, para ver esto del reclamo insistente de un papel más activo en financiar el país productivo. Veía, por ejemplo, hace pocos días una crónica en el diario La República. Sindicalistas que pertenecen al grupo Articulación del PIT-CNT, integrantes del gobierno y dirigentes políticos de extracción sindical se reunieron en el club de Pesca Montevideo. La intención era generar una usina de ideas que puedan ser puestas al servicio del país productivo que promueve la administración Vázquez. El que tiró el tema arriba de la mesa fue el diputado socialista Gustavo Bernini, quien sostuvo que nunca la izquierda se ha detenido con profundidad a analizar el financiamiento de ese país productivo. Y en ese contexto señaló que en otros países de la región hay herramientas financieras del Estado que juegan un papel importante, y el Banco República debería ser esa entidad que acá fomenta el desarrollo y el crecimiento a través de la facilidad de acceso y de la variedad de créditos a otorgar. Una deuda de este gobierno es que, si bien el BROU bajó la morosidad y aumentó notoriamente sus reservas, carece de políticas específicas para contemplar, por ejemplo, el sector de las micro y pequeñas empresas, sentenció Bernini.
Sí, lo cierto es que dos cosas. Hay un absoluto desconocimiento de la gestión del banco, y ese desconocimiento se manifiesta en todo ese tipo de comentarios, ¿no?
Aquí estamos hablando de un diputado que viene del sector bancario, además.
Claro, pero yo siempre digo, estoy abierto a conversar con todo aquel que quiera saber las políticas del banco, pero es bueno saberlas antes de hablar, ¿no? O sea, si no se saben, es muy difícil sacar conclusiones adecuadas. ¿A qué me refiero? Primero, microempresas y microcréditos se hablaba ahí, ¿no? Bueno, el República está teniendo una participación más que activa. Nunca tuvo presencia en ese mercado, nunca. En su historia nunca tuvo presencia en el microcrédito. Iniciamos esa tarea en dos pasos. El primer paso fue apoyar a todas las, básicamente es ONG, que actuaban en el segmento de microcréditos. Entonces las fuimos a visitar a todas y le dijimos que a partir de ahora nosotros queríamos que, en vez de usar créditos blandos de los organismos internacionales, que es como se financiaban habitualmente, el BID y algunos otros organismos, el banco estaba dispuesto a prestarle el dinero en pesos. Los organismos internacionales normalmente prestan en dólares, y para los microempresarios prestar en pesos es muy importante, en pesos, y a unas tasas tan bajas como la de nuestras empresas Prime. O sea, estábamos hablando de tasas del 7, el 8, el 9% en pesos a esas organizaciones que a su vez prestaban a microempresarios. Ahí tuvimos una primer acción. La segunda, que es la que estamos desarrollando hace cuestión de un año, es la de creación de una propia empresa, tiene nombre, República Microfinanza Sociedad Anónima, que va a tener una participación activa en ese segmento con fines de desarrollo de los microempresarios.
¿Por qué se crea una empresa aparte?
¿Por qué se crea? Porque hicimos una encuesta a partir de la voluntad de trabajar en el segmento de microfinanzas, y lo que la encuesta caracterizó, bastante interesante leerla, pero que ningún microempresario estaba dispuesto a ingresar a un local bancario, no del República, sino de ningún banco. La frase que más se repetía es, los bancos no están hechos para nosotros, están hechos para los empresarios que tienen plata. Entonces, el microempresario no entra al local bancario, con lo cual hay que irlo a buscar, y para irlo a buscar se necesita una gestión totalmente distinta de la gestión tradicional del banco, que obviamente ningún gerente del banco va a ir con un vehículo a recorrer microempresarios. Entonces, decidimos crear esa empresa, y o sea que tenemos una participación más que activa. Pero el tercer elemento fundamental es que normalmente esos microempresarios no tienen garantía. Y para eso entonces constituimos, conjuntamente con la Corporación para el Desarrollo, un fondo de garantía, que es que aquel microempresario que no tiene garantías puede recurrir al fondo de garantías si su proyecto es bueno y obtener entonces el crédito sin garantías.
Desde la audiencia le preguntan si existen esas líneas, ¿por qué no están siendo publicitadas? ¿Por qué no se publicitan esos microcréditos? Por algo es que la gente no los conoce, dice Viana y Depósitos.
Claro, aquí hay dos temas, ¿no? Le digo lo mismo que decía antes. Una, nosotros no estamos actuando directamente en el mercado, sino a través de ONGs. O sea que los que publicitan el crédito son empresas como IPRU o alguna otra ONG que está actuando en ese mercado. Y en segundo lugar, obviamente, cuando República Microfinanzas empieza a actuar en el mercado, recién estamos constituyendo la sociedad y creando su estructura, obviamente van a saber, pero van a saber además que va a actuar el segmento de microcréditos a una tasa que va a ser más o menos la mitad de la tasa con la que las actuales empresas de microfinanzas prestan el mercado, que está en el entorno del 50%. Y nosotros queremos actuar aproximadamente una tasa que sea de la mitad de eso, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener un impacto muy fuerte. Y bueno, el segundo tema que me quería referir era el país productivo y el financiamiento del país productivo. Lo cierto es que en el 2005 el banco era incapaz de prestar a largo plazo. sencillamente porque sus recursos estaban totalmente a la vista y no tenía patrimonio para prestar. Entonces, prestar sin tener recursos a largo plazo es imposible. Tampoco los bancos internacionales estaban dispuestos a prestarles a la República, porque me acuerdo todavía hasta ahora la definición de Moody's del banco del 2004, decía económicamente insolvente, decía la calificación de Moody's para el Banco República, ¿no? Entonces, cuando uno presenta...
supongo que esa es una calificación consecuencia de los hechos del año 2002.
Sí, pero eran del 2004 la calificación, ¿no? Entonces, cuando uno se presenta en el mercado mundial a solicitar créditos a largo plazo para a su vez replicarlos internamente, y ve que ve cualquier banco que dice, bueno, dame tu calificación de riesgo, dice económicamente insolvente, nadie nos va a prestar. O sea que no nos prestaban, no teníamos recursos de largo plazo y tampoco teníamos patrimonio, que era negativo.
Pero siempre se habla de las colocaciones del Banco República en el exterior, por ejemplo en Nueva York. ¿Por qué se tiene esa plata afuera y no se la usa acá adentro?
Ahí está. No hay, es decir, hoy no hay ninguna restricción para usarlas internamente. En aquel momento lo que sucedía, además, era de que los depósitos estaban a muy corto plazo, prácticamente todos en caja de ahorro, no había prácticamente depósitos a plazo fijo, y nosotros no podíamos usar depósitos que están en caja de ahorro a la vista, lo que decía hoy, para préstamos a mediano plazo. Entonces, con la recuperación del banco, ¿qué pasó? Pasó que el banco tiene hoy un patrimonio de más de 800 millones de dólares, 820, para ser exacto. Con 820 millones de dólares nosotros pudimos encarar ya hace un par de años una política de estímulo a la inversión productiva. Hoy yo le podría decir que todos los proyectos de inversión atractivos para el país y de significación, todos son financiados por la República. El viernes se inaugura Envidio, es un proyecto que más del 50% fue financiado por el Banco República.
La nueva fábrica de envases
de envases de vidrio. Todos los proyectos de generación de energía eléctrica por biomasa, por energía alternativa, todos están siendo financiados por el Banco República. La ampliación del puerto de Montevideo tiene financiación del Banco República. Todos los proyectos de significación en cuanto a desarrollo de la industria manufacturera, todos están siendo financiados por el Banco República. ¿Todo por qué? Porque tenemos patrimonio que nos permite ser la contraparte de ese financiamiento, porque nuestros depósitos todavía no tienen los plazos suficientes. En el sistema bancario es muy difícil obtener depósitos a 5 o 10 años, pero igualmente no tenemos depósitos que nos permitan financiar a tan largo plazo esos proyectos de inversión. Y además empezamos a financiar vivienda, que es un préstamo a 20 años. Y ese crédito a 20 años también se hace con patrimonio. O sea que la utilidad y el patrimonio de la República es el que viabiliza el financiamiento del país productivo. Sin patrimonio y sin rentabilidad, hoy el banco estaría en la misma situación del banco hipotecario, ¿no? Existe, pero no presta.
Desde la audiencia, José de Minas dice que hacer un leasing por el Banco República es imposible.
Bueno, eso es uno de las de los inconvenientes, digamos, con los que estamos trabajando más fuertemente. Le explico la lógica global, ¿no? El banco atravesó momentos muy difíciles desde el 2000 hasta el 2006. Ya en el 2006, cuando se canceló la garantía del Estado, podíamos decir que estaba en situación normal, pero hasta el 2006 no. Entonces, esa situación difícil hace que muchas veces inversiones que son necesarias no se decidan, sencillamente porque hay problemas urgentes de hoy que impiden tomar una decisión de mediano plazo. Entre ellos la tecnología, y la verdad que el banco tuvo un déficit tecnológico importante. Entonces, tenemos déficit en que nuestros computadores centrales tenían 7 años, hubo que cambiarlos, se cambiaron a fines del año pasado. La cantidad de cajeros automáticos era muy poca, bueno, se están importando y se están tratando de colocar cajeros automáticos aceleradamente de tal manera de atender mejor al cliente. Nuestro programa de banca por internet era un programa que nosotros considerábamos inadecuado para la nueva tecnología. Bueno, compramos un programa de banca por internet que se va a empezar a aplicar a fines de este año, que ustedes van a ver, bueno, con el celular van a poder hacer cualquier operación en el Banco República. Teníamos que adecuar nuestras dependencias, estaban muchas de ellas abandonadas, muchas veces en condiciones no adecuadas para funcionar un banco. bueno, empezamos a adecuar las dependencias. Para nuestro departamento de empresas acabamos de adquirir y seguramente a principio del año que viene vamos a inaugurar un local modelo en 25 de mayo y 33 en el ex local del Banco do Brasil. Va a ser el edificio bancario de tecnología más moderno para atención especializada a empresas. Queremos dejar este mandato con, digamos, la terminación de lo que es la manzana posterior del banco, donde está una manzana abandonada con ruinas, sí, que son
aquel proyecto de un anexo que usted anunció en su momento.
Exacto.
Que generó todo un debate político.
Todo un debate político.
Se habló de una nueva torre de Antel, una cosa por el estilo. E incluso el presidente de la República llegó a solicitarle que dejara sin efecto esa inversión. ¿Qué pasó?
No. Lo que pasó es que el presidente nunca decidió eso. Digo, eso fue lo que se dijo, que el presidente dijo. Ajá. Pero nadie escuchó nunca al presidente decir eso. Digo, eso surgió, yo me acuerdo hasta dónde, un comentario que surgió en un velorio directamente, ¿no?
Pero entonces, ¿ese anexo se va a construir?
Ese anexo es un proyecto de gran significación. Tal vez es el símbolo de la nueva imagen del Banco República. Un Banco República que requiere otra infraestructura para poder atender a su clientela, entre lo que reclamaba este cliente, que tiene razón. Las dependencias están repletas de gente que va a hacer transacciones y no va a hacer negocios. No hay adecuada tecnología, no hay cajeros, no hay terminales de autoservicio. Bueno, estamos incorporando rápidamente todos esos elementos, pero también la mejora. Acabamos de inaugurar la nueva sucursal Tala. Hace poco inauguramos distintos nuevas sucursales que en mejores condiciones. Vamos a inaugurar el Banca Empresas ahí en 25 de mayo y 33. Y en el día de ayer, llegamos a un acuerdo con la Facultad de Arquitectura para iniciar el proceso que nos va a, que va a concluir, digamos, en el llamado a anteproyectos para la construcción de esa manzana.
¿Se va a hacer por la vía de un concurso?
Sin duda, un concurso abierto, diseñado, digamos, por la Facultad de Arquitectura, y creo que va a ser la nueva imagen del banco, la imagen de un banco moderno, pero a su vez la nueva imagen de Montevideo, de la ciudad vieja de Montevideo, porque esa manzana es la manzana de entrada de toda la gente que llega a Montevideo por el puerto, ¿no? Entonces tampoco puede ser una manzana que hoy se use para que los partidos políticos pinten sus muros y hagan propaganda electoral.
¿Está claro de qué orden sería esa inversión?
No está claro porque todavía...
¿Pero qué números maneja? ¿Qué previsiones hace?
No, es que no tenemos previsiones porque lo que queremos es exclusivamente definir el anteproyecto. Cuando tengamos el anteproyecto podríamos tener una identificación de montos. Pero yo le quiero dar después de aquello que sucedió, que fue tan tan traumático, ¿no? Porque cuando uno quiere construir algo, construir en el sentido positivo, ¿no? O sea, aparecen las críticas. Ahora, mientras el banco perdía 100 millones de dólares por año de morosidad, nadie le levantó la voz. Ahora, cuando quiere gastar 10 o 20 millones de dólares, que debe ser más o menos el presupuesto real, en un edificio que va a ser un símbolo, o que espero que sea un símbolo de la ciudad de Montevideo, de la ciudad vieja, entonces todo el mundo levanta la voz. Qué contradictorio, ¿no? Cuando critican cuando se construye, pero se olvidan de construir, de criticar cuando se destruye, ¿no?
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el economista Fernando Caloi, el presidente del directorio del Banco República. Le agradezco que nos haya acompañado. Volvemos a charlar en cualquier momento,
A la orden. Muchas gracias.